Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La remodelación de la calle El Peso de Lucena en su tramo final hacia la avenida del Parque y la construcción del albergue turístico y juvenil en la antigua estación junto a la Vía Verde del Aceite serán los dos primeros proyectos a materializar dentro del plan de actuación integrado denominado Hacia una nueva centralidad y dotado, subvencionado con fondos europeos. El Ayuntamiento de Lucena además prepara el espacio para un parking subterráneo, así lo preparará al acometer la renovación integral de la avenida del Parque, otro proyecto también insertado en este plan de actuación integrado y que descargará en Lucena en total 10,5 millones de euros hasta el año 2029. Así, con esta información comenzamos en este lunes, es día 6 de octubre, hasta las 2 y media la información de Lucena y el sur de Córdoba aquí en la SER en tiempo de hora 14. Antes de desarrollar los diferentes contenidos informativos, apuntamos otros titulares de la jornada. La Mancomunidad de la Campiña Sur, con una subvención de 6 millones de euros, una de las pocas comarcas de todo el territorio nacional beneficiada por los fondos FEDER en la nueva convocatoria. Tres iniciativas para fomentar la dinamización del sector y extender el estímulo a otros ámbitos organiza el Centro Comercial Abierto de Lucena durante el mes de octubre. Educación acometerá la bioclimatización global del IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, el tercer centro educativo de este municipio en participar de este programa de refrigeración adiabática. El Ayuntamiento de Cabra asegura que la población en contra de las cifras publicadas por el INE supera los 20.000 habitantes tras la fluctuación de vecinos en el último año. Y las noticias deportivas de esta jornada. Hace escasos minutos ya se han conocido los rivales en la Copa del Rey para Ciudad de Lucena y Salén Puente Genil. El Ciudad de Lucena se enfrentará al Villarreal de Primera División y el Salén de Puente Genil lo hará con el Cartagena de Primera Ref. Al final de este informativo ampliaremos estas noticias del deporte. Y ahora la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Córdoba tenemos el cielo poco nuboso en un día en el que las temperaturas diurnas tienden a bajar ligeramente. Hoy se quedan las máximas en los 31 grados en Córdoba, Puente Genil y Doña Mencía, 30 en Cabra, Hinojosa y Montilla, 29 en Lucena, Pozo Blanco, Espiel y Priego de Córdoba. Mañana martes tendremos otro día de ambiente soleado en el que las temperaturas se mantendrán sin cambios. Se prevén máximas de 32 grados en Córdoba y Puente Genil, 31 en Cabra, Doña Mencía y Montilla, 30 en Lucena, Pozo Blanco, Hinojosa y Espiel y 29 en Priego de Córdoba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2 de la tarde y 19 minutos, la remodelación integral de la calle El Peso o la habilitación de un albergue juvenil y turístico en la antigua estación de tren y la Vía Verde del Aceite figuran como las primeras actuaciones a materializar en Lucena desde la ejecución del Plan de Actuación Integrado PAI. Previamente, en estos días concluye la renovación global de la calle Catalina Marín, una intervención acometida en este ejercicio y que también ha sido incluida y aceptada en el programa denominado en el municipio Hacia una nueva centralidad y cuyo montante definitivo asciende a 10,5 millones. Lucena recibe desde los fondos europeos FEDER 8,9 millones, la cantidad máxima otorgada por el gobierno central a los municipios con población comprendida entre los 20.000 y los 50.000 habitantes. La cofinanciación alcanza el 85% con un tiempo de ejecución hasta 2029. El alcalde Aurelio Fernández en Hoy por Hoy Lucena ha confirmado que la transformación en bulevar de la Avenida del Parque, otro de los proyectos de mayor envergadura, contemplará en su diseño y posterior ejecución futuras infraestructuras a realizar como ese parking subterráneo propuesto por el equipo de gobierno municipal.
Pero ya que vamos a intervenir, creo que hay que hacer una intervención ambiciosa y lo que vayamos a hacer en el futuro tendremos que tenerlo previsto ahora para que cuando metamos allí la pala, pues no se vuelva a meter en muchos años y podamos, ya digo, tener esa avenida preparada para todo aquello que sea necesario en los próximos años. Entre otras cosas, puede estar ese aparcamiento que era posible. No, sí, nosotros no metíamos el proyecto del aparcamiento en los fondos europeos porque en la convocatoria no aparecía que fuera subvencionable, pero sí podemos nosotros, bueno, pues digamos, hacer el agujero, ¿vale? Hablando así un poco en plan coloquial, para tenerlo previsto de cara a que luego nosotros podamos intervenir allí.
Desde el Gobierno Municipal insisten en afirmar que explorarán otras vías de financiación, incluso recursos municipales, para acometer la totalidad de las actuaciones inicialmente enumeradas en una estrategia ligada originalmente a 15 millones de euros. Y seguimos hablando de fondos europeos porque esta convocatoria de planes de actuación integrados en nuestro territorio, más allá de municipios, ha seleccionado el proyecto Conecta Campiña Sur, presentado por la mancomunidad correspondiente y basado en la sostenibilidad, cohesión social e innovación. El montante de fondos FEDER asignado asciende a casi 6 millones de euros. La inversión global asciende a más de 7 millones, articulándose las actuaciones en la creación de un biodistrito agroalimentario, la conexión rural, biodiversidad y zonas verdes y un sistema público de transporte intracomarcal. Miguel Ruz, presidente de la Mancomunidad Campiña Sur.
Seamos la única mancomunidad de la provincia de Córdoba, de las pocas de Andalucía y de España, que hayamos conseguido tal ayuda, 6 millones de euros, que es una lotería magnífica, una gran lotería, y además vamos a intentar que el reparto sea ecuánime, sea justo y sea para lo que se pretende, una comarca más verde, más conectada, más dinámica, más emprendedora.
Este conjunto de actuaciones se extiende a municipios como son Aguilar de la Frontera, Ferran Núñez, La Guijarrosa, Montalbán, Montemayor, Monturque, Moriles, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santa Ella. 2:22 PM, tres actividades condensa en el mes de octubre el Centro Comercial Abierto de Lucena con la finalidad de afianzar este sector empresarial y dotarlo de estímulos y flujo de clientes en este periodo de transición entre la rebaja veraniega y la campaña de Navidad. Estas propuestas nacen con el objetivo de dinamizar el centro histórico y atraer visitantes al municipio, a Lucena, aparte de contribuir a fomentar ámbitos como la hostelería y el turismo. Este mismo viernes, en día 10 de octubre, la Plaza Nueva Albergue llegará la pasarela Heliosana con la presentación de colecciones de otoño y de invierno. Pepa Romero, gerente del Centro Comercial Abierto.
Volvemos a hacer que el cliente vuelva a recordar siempre que el comercio local es vida en un pueblo. Entonces, son actividades que nos acercan al público y a los clientes de toda la vida. Las actividades, lo que también intentamos es, de alguna manera, mostrar qué posibilidades, qué versatilidad, qué actividades, qué cantidad de cosas podemos hacer para que ellos no se olviden de lo importante que es el comercio en su pueblo.
Seguidamente la Feria Outlet acontecerá en la caseta municipal el domingo 19 de octubre entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde con la participación de al menos 20 establecimientos de múltiples sectores. Esta cita convivirá con una paella solidaria a favor de la asociación AFA Nuestros Ángeles de Lucena. Y finalmente, de nuevo en la Plaza Nueva, el viernes 24 será el lugar elegido para una exposición en la calle de hasta 15 establecimientos de alimentación, belleza, salud, moda, automoción o decoración floral, entre otros sectores. 2:24, continuamos con más asuntos. Cabra defiende, esgrimiendo datos de su propio padrón municipal, la permanencia de una población superior a los 20.000 habitantes frente a unos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que rebaja el número de vecinos a fecha de 1 de enero de 2025 a 19.995, es decir, al borde, pero por debajo de los 20.000. El desfase prácticamente alcanza el centenar de residentes, ya que las cifras municipales marcan 20.088 con vecinos. La Comisión Provincial de Empadronamiento ha informado de una pérdida de habitantes en el último año de solo 21 personas para Cabra. En su comparecencia, el alcalde Fernando Priego ha hecho alusión a diferentes medidas y programas promovidos por el ayuntamiento para retener población y estimular la llegada a Cabra de vecinos de otros municipios, como las ayudas al alquiler para jóvenes, apoyo a la natalidad, bonificaciones fiscales a familias numerosas, la implantación de la universidad o incentivos a pymes y planes de fomento empresarial. Escuchamos a Fernando Priego.
Hemos tenido conocimiento de la cifra que el INE va a elevar al Ayuntamiento de Cabra del padrón a 1 de enero de este año 2025, es decir, hace 9 meses, y nosotros no estamos de acuerdo con esa cifra. A 1 de enero del año 2025 en Cabra había, según la oficina del Censo Municipal, 20.088 habitantes, y el INE nos baja por 5 habitantes de los 20.000, habitantes. No lo entendemos, estamos ya trabajando con el INE para ver dónde están los errores en los asientos. Tampoco va a tener mayor repercusión, es una cifra parcial, no es una cifra que vaya a ser definitoria.
Y como decimos, en este municipio, en Cabra, el ayuntamiento ha detectado realidades que pueden motivar esta discrepancia en la valoración, como la concurrencia de residentes no empadronados, dificultad para inscribirse en determinadas viviendas alquiladas, así como la práctica del empadronamiento en segundas residencias para obtener, en definitiva, beneficios fiscales. 2 y 26, hablamos ahora de educación. El IESCA Emilio Canalejo Olmeda de Montilla será el tercer centro educativo de este municipio insertado en el programa de bioclimatización de la Junta de Andalucía. Educación ha anunciado la implantación en este instituto de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, beneficiándose en total más de 900 estudiantes y un centenar de docentes. Globalmente, la Junta actúa en 80 centros andaluces con una inversión estipulada en 30 millones de euros, sumada al montante de 175 millones invertidos en el primer plan. Diego Copén, delegado territorial de Desarrollo Educativo.
La gran ventaja de este sistema es que es un sistema de refrigeración integral, centralizado, como entonces pues provoca un confort térmico muy positivo porque está todo el centro refrigerado. Y la segunda gran ventaja de este sistema es que está alimentado, como decía, por paneles fotovoltaicos y es por tanto un sistema bioclimático y más respetuoso con el medio ambiente, ya que la energía que utiliza es alimentada por los paneles fotovoltaicos del maravilloso sol que tenemos en esta tierra.
La Junta cuantifica en casi 1,2 millones el desembolso descargado en los centros docentes de Montilla desde el año 2019. Dos actuaciones precisamente de bioclimatización han acaparado el grueso de la inversión tanto en el IES Inca Garcilaso como en el Colegio Gran Capitán, antes de esta actuación ya anunciada en el Instituto Emilio Canalejo Olmeda. Y un asunto más, la Diputación de Córdoba pone en marcha el programa de becas Córdoba Academy Diputación, proyecto que permitirá a 30 jóvenes cordobeses acceder a una formación profesional especializada en materias vinculadas al sector de la cocina y de la hostelería. En definitiva, con estas becas se crean, señalan desde la Diputación, una gran empresa de formación profesional a todos los niveles, con mucho recorrido y con el objetivo de los jóvenes cordobeses puedan cumplir este sueño en el ámbito de la cocina y de la hostelería. Se hacen desde la Diputación junto a Paco Morales, un referente de la gastronomía mundial y sus productos. Igualmente se trabaja para poner en marcha una de las mejores escuelas privadas de formación profesional de todo el mundo. La Diputación financia el 100% de estas becas dirigidas, son 30 a 30 alumnos a personas con pocos recursos económicos. En definitiva, será una gran escuela de hostelería para Córdoba, un escaparate en el que se expondrán todo el entramado público-privado de la provincia.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a terminar con la información deportiva, sobre todo con ese reciente sorteo de la Copa del Rey. José Gabriel López, buenas tardes.
Ciudad de Lucena.
Cara en Primera División.
Villarreal.
A un equipo de competición europea.
Pues esta es la noticia a esta hora de la tarde. Muy buena, Manolo. El Ciudad de Lucena va a recibir en primera ronda de Copa del Rey 2025-2026 a todo un equipo champion. El Villarreal Club de Fútbol visitará tierra cordobesa, visitará Lucena para afrontar esta primera ronda de la Copa 2025-2026. Y esta es la primera valoración por parte de Alberto García, capitán del Ciudad de Lucena, a este enfrentamiento.
Pues muy contento. Yo creo que es un gran rival, viene haciéndolo muy bien durante muchos años, y bueno, para Lucena es un premio poder estar otra vez en la Copa del Rey, que un año más pues vuelva visitando un Primera División.
Y por su parte, este es el rival del Salern Puente Genil.
Salern Cosmetics Puente Genil.
Fútbol Club Cartagena.
Equipo pontano recibirán el Manuel Polinario en esta primera fase a un equipo de Primera Federación, a un histórico, al FC, al Cartagena, equipo que militaba la pasada temporada en Segunda División.